Buenas, estamos en un nuevo episodio después de un montón de tiempo, pero bueno, siempre empieza igual, excusándose, pero bueno, sí, la primera mitad del año fue terrible, con todo lo del libro, literal fue una locura, fue terrible pero catastrófico y hermoso, y si no vieron mi libro, El Chico de Fuego, tengo un podcast hablando de eso y varias publicaciones en Instagram. Bueno, pero vamos al tema que nos compete, que es Chernóbil. Chernóbil, pero visto de una manera distinta. No como paso por paso lo que pasó en la catástrofe nuclear más grande de la historia, sino todo lo que generó después. Y todo lo que generó positivo, ponele. Pero bueno, para los que no saben, vamos a hacer como una breve introducción. No sé por qué digo vamos. Voy a hacer una breve introducción que ustedes oirán sobre qué fue Chernóbil. ¿Quiénes son? Nos remontamos al 26 de abril de 1986, Ucrania. Pleno contexto Guerra Fría, pleno contexto comunismo y competencia científica entre las dos potencias, digamos. Bueno, a eso de la 1:30 de la mañana ocurre el accidente nuclear más grande de la historia porque explota uno de los reactores, se va toda la mierda, en la explosión mueren 31 personas, tragedia. Y esto bastante catastrófico. Y esto es terrible también porque fue, primero, cómo se produjo, fue una serie de cadena de negligencias. Fue justo en un cambio de turno, que las personas como que estaban experimentando hacer unas cosas con el reactor. Pusieron, bueno, no importa. El tema es que después, como no querían que el resto de los países del mundo se enteraran lo que les pasó, porque era como admitir que se habían equivocado como la recontra zamputa, empezaron a ocultarlo. Y a la gente del pueblo, porque había un pueblo a 3 kilómetros, no le dijeron lo masivo que había sido ese accidente nuclear. Porque el problema no es la explosión en sí, que fallecieron 31 personas, igual que es un montón, sino la radiación de la zamputa que empezó a salir de ese núcleo todo inmenso lleno de radiación que estaba al rojo vivo y que no sabían cómo frenarlo porque no es como un fuego, no le podían tirar agua, al contrario, sí, bueno, le tiraron agua y fue todavía peor, empezó a salir más radiación y no sabían qué verga hacer. Y a la gente del pueblo le dijeron, váyanse, y a los 3 días vuelven, agarran sus cosas de vuelta, qué sé yo, vuelven a su vida normal. El área sigue clausurada hasta hoy día, más de 30 años después del accidente. Clausurada claramente por la alta radiación que hay, que la radiación te puede traer un montón de complicaciones, más que nada cáncer o mutaciones genéticas hacia tu cuerpo o hacia tu próximas generaciones tuyas. Es bastante terrible. Pero lo interesante es que quedó un área inmensa, tipo 2.600 kilómetros, si no me equivoco. Voy a chequear. Zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados. 2.600 kilómetros cuadrados. Inmenso. Una zona muy grande, completamente deshabitada, hasta hoy en día. O sea, es como que quedó una ciudad plasmada en el tiempo. Es literal como un museo inmenso de cómo era la vida en el 1986 en una ciudad comunista que era modelo del comunismo en ese momento. Como una ciudad súper tecnológica. Iban a inaugurar un parque de diversiones a los 5 días. Era como el diamante de la zona. O sea, una ciudad... Es como si ahora... Ah, ponele, con mucha menos gente igual que era. Porque, bueno, épocas. Como si Nueva York ahora dijeran, gente... Tenemos que clausurar Nueva York, toda la gente se tiene que ir y de la nada va a quedar congelada en el tiempo. Y dentro de 300 años cuando viajemos en naves espaciales, vamos a ver y decir, jaja, miren cómo era Nueva York, qué petes de mierda, tipo re, no sé, cozy. Entonces quedó esta ciudad plasmada en el tiempo con carteles de Lenin, con ropa colgada en los percheros, con la mesa, con los platos servidos. Es como, literal, se frenó el tiempo en ese lugar y quedó quieto, todo estático. Y no se va a poder acceder hasta que no se resuelva el tema de la radiación, que creo que no se va a resolver mucho, mucho tiempo. O bueno, o sea, a menos que nos pongamos unos trajes supersónicos. Pero bueno, hasta el momento no se puede acceder. No se puede acceder como vivienda. Sí se pueden acceder a hacer estudios y demás. Intentaron frenar la radiación del núcleo este que salía todo para la mierda, poniendo un sarcófago de cemento alrededor, que es como si hicieran una construcción masiva de cemento, cosa que la radiación se quedara ahí adentro. Te metes ahí adentro y directamente te desintegrás. Pero bueno, cuestión. Quedó una ciudad fantasma plasmada en el tiempo, un retrato, un museo. No sé, es como que me flashea mucho. Y lo que más me flashea es algo que vi en un documental, se llama Nuestro Planeta. Nada que ver, tipo, yo venía mood animales y de la nada apareció Chernóbil y fue increíble porque fue la primera vez que vi Chernóbil desde otro punto de vista. Yo me había visto un montón de documentales, un montón de podcasts, no sé por qué, es un tema que me me gusta mucho. Y en este documental hablaron de Chernóbil de un punto de vista no trágico. Como que todo lo que había visto yo era la tragedia de Chernóbil, la negligencia de los científicos, la negligencia de cómo actuaron para encubrir todo lo que había pasado. Bueno, mi perra quería ir afuera. Y siempre lo había visto como, uy, qué tragedia. Que obviamente sí, pero este documental te mostraba Chernóbil desde el punto de vista de la naturaleza y lo que permitió a la naturaleza que no hubiera gente en una zona tan grande. O sea, es como si de la nada la naturaleza pudiera tener un rinconcito secreto en el medio del mundo en donde los humanos no pueden acceder. Y me pareció increíble, porque a pesar de la radiación de la recontra san puta y de todo lo que pensaba todo el mundo, como que de la nada esa iba a ser una zona muerta, empezó a renacer la naturaleza en estos 30 años de una forma impresionante. O sea, si ustedes buscan imágenes de Chernóbil, es literalmente The Last of Us, que está lleno de hongos, pero con plantas. Es una ciudad postapocalíptica, parece, pero toda explotada de plantas y de animales. Y no sé, me flashó mucho porque hablaban de que habían regresado especies que no estaban hace 100 años, especies que ya decían daban por extintas, pero que en esa zona se pudieron reproducir y que ahora tienen la mayor cantidad de ejemplares en el mundo, están en Chernóbil. O todas cosas súper, súper, súper interesantes. Y hablaban preguntándose, ¿qué carajo? ¿Cómo hicieron para sobrevivir a la radiación? Y es muy interesante porque en las plantas pasa algo bastante peculiar. Ah, y lo explica Stuart Thompson, profesor titular de bioquímica de las plantas de la Universidad de Westminster. No tengo ni idea dónde queda. Explicaba que la radiación afecta de manera distinta a las plantas. Obviamente que afecta, pero por ejemplo, si les generan tumores, esos tumores no son como en los animales o como en las personas y como en el cáncer, que se van propagando de un lugar a otro, que se pueden extender, que puede pasar de un brazo al apéndice o así. Es como que en las plantas es focalizado. Tipo, el tumor crece en una parte, se queda focalizada en esa parte y no se extiende y no sigue contaminando el resto de la planta. Y aparte de eso, las células de las plantas pueden crear a su merced, tipo a su necesidad, nuevas células que la planta necesite. O sea, generan las células que necesitan, porque sí. Y pueden reemplazar, tipo, las células o los tejidos muertos mucho más fácil. Como que se pueden autocurar. Y se puede ver no solo con la radiación. Ponele, le crece un tumor con la radiación, bueno, la planta o lo saca o lo ignora y empieza a crecer por otro lado. O mismo, tipo, viene un animal y te pisa la planta y queda toda destruida en el piso, vuelve a crecer de vuelta. Entonces tienen como ya una tendencia a sobrevivir mucho más fuerte, una tendencia a autorreproducirte que es impresionante. O sea, a mí me sacan un brazo, me crece un tumor o lo que sea, y no puedo crear nuevas células como para reemplazar ese brazo, pero las plantas sí. Y eso fue crucial para que empezara a volver la vida a Chernóbil. Mismo los árboles que se vieron más afectados, que fueron los que estaban a 3 kilómetros del radio de la explosión, que se creó un bosque rojo, porque la radiación era tan fuerte que no sé qué verga hizo, como que medio quemó las plantas, no sé. Pero estaban todos los árboles rojos, los troncos rojos, todo como rojo. Y le decían el bosque de sangre. Trituraron, tipo, pasaron con aplanadoras, pum, sacaron todos esos árboles y volvieron a crecer. Y volvieron a crecer rojos porque están en una zona muy, con mucha, mucha radiación, pero volvieron a crecer. Y es un flash. Y bueno, a partir de que había un montonazo de plantas, como que las plantas no se cayeron y funcionaban de alimento, empezaron a aparecer un montón de animales nuevos. Que en los animales también es mucho más fácil, entre comillas, combatir la radiación. O es más fácil de ver para los científicos porque, por ejemplo, decían que las ratas, desde que había pasado la eclosión esta, habían pasado 40 generaciones de ratas. O sea, una rata tuvo un hijo, esa rata tuvo otro hijo, esa rata tuvo otro hijo, 40 veces. Y en los humanos recién estábamos en la primer generación. O sea, si una persona que vivió en Chernóbil tuvo un hijo, ese hijo va a tener 30 años y quizás ese hijo tuvo un hijo. ¿Entendés? Como que estamos recién viendo los efectos de la radiación de las personas que estuvieron más involucradas en la zona. Y que en los animales ya pasaron 40 generaciones. Entonces esta generación número 40 está recurtida. Ya la radiación medio que no le hace nada. O sea, seguramente se murieron un montón de animales, se murieron un montón de cosas, pero los que sobrevivieron tuvieron hijos. Y esos hijos tuvieron hijos cada vez más fuertes, y los que sobrevivieron tuvieron hijos, y así hasta que hay ratas que están recontracurtidas. Y animales y aves, que también nivel, hay aves que ponen sus huevos en el sarcófago que está justo cubriendo el núcleo de radiación. O sea, están muy expuestas a la radiación y están de chill poniendo sus huevos ahí, su nido. Dijeron, bueno, me gustó esta construcción, voy a poner acá. Y están a nada de una cosa inmensa de radiación y recontra son conscientes. O sea, no es que, ay, no sé, y después se mueren. Ya están curtidas. Y bueno, en este documental, que se lo súper recomiendo, de vuelta, nuestro planeta, había imágenes como no solo los animales se apoderaron de la zona a nivel naturaleza, sino que también empezaron a usar las construcciones viejas que había para que sean sus guaridas, como las aves, el sarcófago este, o distintos animales que se metían adentro de los edificios abandonados y eran sus nuevas casas. Ay, no, es muy apocalíptico. O sea, me hace acordar mucho a un apocalipsis zombie y como que me genera emoción y al mismo tiempo me da miedo. Porque, no sé, yo... Mi pesadilla son los zombies. Tengo dos pesadillas recurrentes. Una es estar en un apocalipsis zombie porque me da mucho miedo que me persigan. Y la segunda es estar en el mar en un barquito chiquitito y que abajo mío naden ballenas. Ese me da un terror. Entonces hay veces que me caigo del bote y tengo que nadar con las ballenas y se me pone la piel de gallina. No me gusta. Bueno, no importa. Pero a lo que voy con esto es que el documental, cuando lo terminé de ver, me dejó una esperanza. O sea, no sé por qué tanto, pero es como que siempre tuve el sentimiento, siempre vi casos en donde la naturaleza era sometida o en donde la naturaleza era destruida. O sea, como calentamiento global, máquinas que tiraban basura, máquinas topando un montón de bosques. Todas imágenes súper crudas y súper fuertes y decir qué mierda estamos haciendo con el mundo. Y de la nada ves esto y decís, claro, la naturaleza la tiene clarísima. La naturaleza es mucho más fuerte que todos nosotros. Y en donde se le da un mínimo pie con las situaciones más hostiles y más crudas y más horribles, la naturaleza puede sobrevivir. Si se le da un mínimo pie. O sea, un ambiente con una radiación de la recontra concha de la lora que los humanos no se bancaron, se tuvieron que ir. La naturaleza agarró ese huequito y dijo, bueno, esta zona va a ser mi zona de protección. Y de la nada, Chernóbil se transformó en una especie de reserva natural. Ah, yo igual hablo por la naturaleza, como si, no sé, pero yo igual soy un poco dramática. Entonces siempre hago las situaciones como que quizás no están así, ¿viste? Pero yo me imagino como un rinconcito de paz. Ese Chernóbil, después de una catástrofe, cosas horribles, obviamente, pero decís, bueno, por lo menos está esto. Y es un lugar que para toda la eternidad va a ser de la naturaleza. Y mostraban otro ejemplo más, no me acuerdo bien en dónde o qué carajo pasaba, pero bueno, era como un bosque que dijeron, bueno, se está destruyendo este bosque, quedan muy pocos ejemplares, vamos a hacer una zona alrededor para dejarlos crecer, solamente dejarlos crecer, ni plantar nuevos ni nada. Pero que no los ataquemos, tipo, no cacemos a los animales de la zona, no talemos más árboles. Y en re poco tiempo volvió la fauna, como en un principio. Volvieron animales que, lo mismo, parecían estar en peligro de extinción. Y es como que, no entiendo. O sea, sí, pero digo, ¿de dónde volvieron animales que estaban casi en peligro de extinción? ¿Es como que lo sintieron que estaban regenerándose esta zona? ¿O qué carajo pasa? O sea, ¿por qué vuelven? ¿Quién le dice que tienen que volver a esa zona? ¿Entendés? ¿Quién le dice que tienen que volver a Chernóbil, aunque esté con una radiación de la zamputa? ¿Por qué volvieron estos caballos que no sé qué nombre tenían, que decían que eran rarísimos? ¿Por qué volvieron? ¿Dónde estaban? Ah, bueno, yo no sé. Esas preguntas, digo, ¿qué estaban? ¿Tuvieron que cruzar ciudades para llegar hasta Chernóbil? ¿Y cómo sabían que tenían que ir a Chernóbil? Bueno, ¿o siguieron su camino migratorio? Bueno, ya estoy delirando. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, es como un poquito de esperanza de decir, si empezamos a hacer un poco las cosas bien, ni siquiera, porque esto fue una cagada a nivel atómico. Los humanos se mandaron una recontra cagada, radiación horrible, que tiene un montonazo de consecuencias. No quiero decir que lo que pasó estuvo bien, ni que le haga bien a los animales, ni nada, pero un montón de consecuencias, pero le hizo bien a la naturaleza en algún punto. Sí, le hizo bien a la naturaleza. Entonces, es como que quedan dos caminos. Uno, seguir mandándonosla hasta que literalmente el mundo explote y la naturaleza pueda resurgir de cero. Dos, hacer las cosas bien, qué sé yo. Igual yo lo sé y digo, bueno, hacer las cosas bien. ¿Yo qué puedo hacer como un simple humano que vive en mi casa, en medio de ramos? Depende de millones de factores que no... Nada. Pero bueno, esperemos que las grandes empresas empiecen a hacer algo. Perdí el hilo. Como que empecé a divagar en mis pensamientos y no podía hablar y ahora... Ya no sé qué estaba pensando y nada. Cuestión, véanse nuestro planeta, véanse documentales de Chernóbil. O no documentales que expliquen lo que pasó, imágenes de Chernóbil hoy. Es un flash. Y bueno, gente, este fue el episodio. Espero que les haya gustado. Pretendo subir capítulos mucho más seguido, así que me van a tener que escuchar y bancar. Y denle 5 estrellas al podcast, así nada, le llega más gente. Y pongan la notificación de la campanita para que les llegue cuando subo video. Síganme en Instagram, almendraveiga, que estoy subiendo un montón de contenido. Gracias por escuchar. Les mando un abrazo. Chau.